En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí. Hoy, supuestamente no será una gran noche de radio, pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible para no bajar mucho el listón. Es un día de descompresión, es un día, el primer día de descanso de la Eurocopa, de los dos que tenemos previsto, porque el sábado comienzan los duelos directos y están siendo horas de análisis de esta primera fase recién terminada. Sorprendentemente, como le decíamos ahora a Ángel Espósito y a todos los oyentes de La Linterna, la selección española se está caracterizando por la tranquilidad y por la mesura, provocada, claro, por los buenos resultados y por las buenas sensaciones que ha desprendido en los tres primeros partidos. Todo el mundo se fija en la selección, todo el mundo ensalza el juego de la selección, todo el mundo está destacando el buen ambiente que se está viviendo en el seno del equipo de Luis de la Fuente, pero eso no quiere decir absolutamente nada y muchas veces se trata de ir pasando la responsabilidad, de ir tratar de ir pasando la pelota a las otras selecciones. Ellos son buenos, ellos son los altos, ellos son los guapos, así que a ver si ganan. Luego vamos a escuchar a Nacho, al jugador todavía del Real Madrid, uno de los veteranos, que hoy se pasa por el partidazo para contarnos cómo está verdaderamente el equipo por dentro, que parece que tiene muy buena pinta, y para hablar, por supuesto, de su salida al Madrid y su marcha al fútbol árabe. Pero llama la atención que mientras en media Europa las críticas están siendo furibundas, basta con echar un vistazo a lo que se dice en Inglaterra, en Francia, en Italia, hasta incluso en Alemania, aquí estemos como en una balsa de aceite, lo que sin duda alguna es de agradecer. La selección, entre tanto, ha comenzado a preparar ya el próximo partido, será el domingo a las 9 de la noche contra Georgia, y la noticia es realmente sorprendente, porque nada tiene que ver con lo deportivo. Lo más destacado de lo que se ha sabido hoy de la selección es que Lamine Yamal ha recibido las notas del fin de curso y Lamine Yamal ha obtenido el título de la ESO. Toma ya. Pues enhorabuena al muchacho, que siga estudiando durante mucho tiempo y vamos a ver por qué derroteros va su futuro al margen del fútbol, porque evidentemente hay que prepararse para hacer otras cosas cuando ya el fútbol sea cosa del pasado. Nacho ya es oficialmente jugador del Al-Qadisiyah, creo que se dice así, a ver si se lo preguntamos luego, Al-Qadisiyah de Arabia Saudí, ha firmado hasta el 2026 y luego vamos a hablar con él en este partidazo. Hoy ha pasado por rueda de prensa y ha dicho lo que supondría para él, después de la temporada que lleva, después de haber ganado la Liga y la Copa, lo que supondría para él ganar también la Eurocopa.
Si Dios quiere y levantáramos este título, pues hombre, la importancia que tiene levantar un título con tu país, yo creo que es de las cosas más bonitas que te puede pasar, ¿no? El año pasado ganamos la Nations League y es verdad que una Eurocopa pues tiene incluso mucha más importancia. Entonces, lo pondría cerca, muy cerca de mis Champions, claro que sí.
Vamos a ver si vemos a la selección española el domingo seguro y después, claro, en los cuartos de final y en la semifinal y en la final. Porque lo que no vamos a ver ya más es arbitrajes españoles. La UEFA ha comunicado que no cuenta ni con Gil Manzano ni con Hernández para esta fase final de la Eurocopa. ¿Qué pasa, Fouto?
Qué penica, ¿eh?
Es que penica, ¿eh?
Para algunos, qué alegría para otros. Enhorabuena, desde luego, para los que se alegren. Y más árbitros, ¿eh? No pasan el corte 6 árbitros, así que bueno, pues Gil Manzano ya no va a pitar más. Sí, Martínez Munura, que se queda.
Pitó solo uno, ¿no?
Pitó solo el partido de Francia, sí, el primero de Francia contra
Austria,
eso es. Sí que se queda Martínez Munuera como árbitro de VAR.
¿Es el número uno para la UEFA del VAR, Martínez Munuera? He leído en algún sitio.
Hernández Hernández y Martínez Munuera, sí, los dos. Están muy bien considerados como árbitros de VAR, sí. Y bueno, pues se vuelve para casa Gil Manzano. Ni éramos tan buenos seguramente en 2021, cuando había dos árbitros en la Eurocopa como Mateo y Del Cerro y Gil Manzano estuvo en la Copa América, ni seguramente hoy seremos tan malos.
Vale. ¿Alguna te caerá por ahí hoy?
A mí me da igual. vale.
Vale, vale.
Porque me entran por un oído y me salen por el otro.
Muy bien. El Real Madrid ha ejecutado la opción de compra de 1,5 millones de euros que tenía sobre Joselu, y con ello el delantero fichará en las próximas horas por el Al-Ghafara Qatarí. Hay que ver lo mal que ha terminado la relación entre Joselu y el Español. Creo que no ha habido ningún tipo de felicitación del jugador hacia el club que tiene sus derechos después de conseguir el ascenso a la Primera División, y tampoco hubo un acuerdo para salir de allí, para que el Español se embolsara alguna cantidad que pretendía que fuera superior a ese 1,5 millones que le va a pagar el Real Madrid. Al final el Madrid ejecuta esa acción de compra y Joselu se va al Al-Ghafara. Y ya hay horarios de la primera jornada de Liga en Primera División, que arrancará el jueves 15 de agosto a las 7 de la tarde. El partido inaugural de la temporada 2024-2025 será un Athletic de Bilbao-Getafe en San Mamés. Y también hay fecha, hora y lugar para el clásico amistoso entre el Real Madrid y el Barça de este verano. Será a las 3 de la madrugada, no, a la 1 de la madrugada del sábado 3 de agosto. Sábado 3 de agosto a la 1 de la madrugada, Real Madrid-Barcelona. Hablando del Barça, Víctor Font, el principal rival de Joan Laporta en las últimas elecciones a la presidencia, ha cargado hoy, como suele ser habitual, duramente contra el actual presidente.
Fue un disparate. Fuimos el hazme reír del mundo del fútbol. Y esto con una leyenda. Con una leyenda de la institución. O sea, fue algo. Yo creo que eso acabó de abrir los ojos de mucha gente. De que, como he dicho, este Laporta es más un problema que la solución.
Luego estaremos en Barcelona. En el mercado, Abel Ruiz ya es oficialmente nuevo jugador del Girona, firma hasta el año 2029. Jaime Mata es, como anunció, como adelantó, Gema Santos, nuevo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, firma por una sola temporada. Y Santi Cazorla, en segunda división, ha renovado una temporada más con el Real Oviedo. Y, entre tanto, la Federación Española ha mantenido una reunión con UEFA y con FIFA para abordar la situación actual de la Federación y su presidente. ¿Qué se desprende de esa reunión, Fouto?
Bueno, que hay preocupación por la situación del fútbol español, por una posible nueva inhabilitación para, en este caso, el presidente que hay ahora, que es Pedro Rocha. Preocupación significativa, nos dicen desde fuentes de la Federación. Insistimos por esta situación, por alguna que otra injerencia del Gobierno, pero tanto la UEFA como la FIFA lo que han dicho es que van a estar muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días. Desde luego que en los últimos años la Federación Española de Fútbol está dando mucho que hablar, y eso, lógicamente, a nivel internacional, pues está dando muy mala imagen.
¿Pero se prevé algún tipo de amenaza de UEFA y FIFA contra el Gobierno por injerencias, etcétera, etcétera, como suele ser habitual?
La amenaza es que haya una posible sanción, que te puedan quitar el Mundial, que puedan sancionar a los clubes españoles. Yo creo que a eso no va a ocurrir, pero más que nada porque somos España. Si fuéramos otro país más pequeño, estaríamos ya con una mano delante y otra detrás.
Vale. El presidente del Villarreal, Fernando Rocha, ha hablado hoy de la convocatoria de su jugador Alex Baena para los Juegos Olímpicos de París. Recordemos que junto a Fermín es el único futbolista que va a doblar a Eurocopa y Juegos. Esto ha dicho Rocha al respecto.
El jugador quiere ir, está con ganas de ir, pero pues tendrá que gestionar el entrenador, los servicios técnicos, cómo se incorpora a la temporada, porque creo que las Olimpiadas terminan en agosto, ¿no? 14 o 10 o 12 de agosto, y el 19, lunes a las 9 y media, jugamos nosotros el primer partido contra el Atlético de Madrid. Pues habrá que gestionarlo de esa forma, que de la mejor posible, para que el jugador rinda de pleno rendimiento para la temporada que viene.
Vamos, que no se lo han tomado demasiado mal. Esta mañana hemos conocido las duras sanciones con las que se ha castigado al Nasti de Tarragona después de los incidentes del partido contra el Málaga del pasado sábado. Clausura de 4 partidos del estadio y multa de 10.000 euros. Nacho González, 5 partidos de sanción y 3 meses de suspensión. Y David Concha, el jugador cántabro, ha sido sancionado con 12 partidos de sanción después de los incidentes que se vivieron al finalizar ese partido entre el Nasti y el Málaga. En la Copa América, segunda jornada, fase de grupos, Ecuador 3, Jamaica 1 y Venezuela 1, México 0, y esta próxima madrugada, bueno, en 21 minutos empieza el Panamá-Estados Unidos y a las 3 de la madrugada se juega el Uruguay-Bolivia. En ciclismo, hoy se ha presentado en Florencia la edición del Tour de Francia, arranca el próximo sábado en esta ciudad italiana y todo apunta a un nuevo duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, aunque hay que ver cómo llega este último después del accidente que sufrió en la Itzulia, la Vuelta Ciclista al País Vasco. Y en la NBA, noticia de última hora, Juan Núñez ha sido elegido por los Indiana Pacers en el número 36 del draft y posteriormente ha sido traspasado a los San Antonio Spurs. Las 11:39, hora menos en Canarias. Habiendo hecho el repaso a lo que ha sido el día en el mundo del deporte, vamos a abrir el tiempo de opinión. Hoy hay un montón de gente y muy importante, como Manuel Lama en Alemania. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, aquí me tienes.
¿Qué tal el día? ¿Aburrido de que no haya habido nada de competición, el primer día
bueno,
que no hay nada?
Aburrido porque no hemos visto fútbol, pero hemos currado igual. Pero sí que es verdad que cuando tienes fútbol diariamente, cuando te lo quitan, dices, aquí falta algo, ¿no? Pero bueno, ya estamos cargando pilas para el sábado.
Sí, sí, además con buen ambiente la selección española. Es extraño, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero es extraño, ¿verdad? Que a diferencia de lo que pasa en la mayoría de las selecciones, en España esté todo tan tranquilo.
Bueno, ganar es lo que te lo cura todo. Y además, si ganas y juegas bien, todo te lo cura el doble. Yo creo que ahí está el secreto de la alegría de los nuestros y la depresión de los rivales.
¿Le vas a pasar alguna factura a Fouto o no?
No, yo sinceramente es que creo que las facturas las pasa el que sabe de árbitros y decide los mejores y los que no son tan buenos.
Vale. Has visto que
está muy diplomático últimamente.
Algo le pasa.
Está para llevar la paz, ¿eh?
Ah, bueno, mira, la Liga Española es la única liga que ha llevado un solo árbitro de las grandes. Los italianos dos, los ingleses Fouto, dos, mira. Los alemanes dos, claro. Los franceses dos. Si nuestro árbitro pita un partido y no sigue en la siguiente ronda, doy por hecho que para la UEFA nuestro arbitraje no está en el top para la UEFA.
Vale.
Doy por hecho.
Bueno, en 2021 sí lo estaba y tampoco dijiste nada, pero bueno, no pasa nada.
Yo hablo de hoy, que me han preguntado.
Sí, hombre, ahora no.
Sí, claro. Lógicamente,
el Mundial 82 habría también algunos.
Lógicamente, porque cuando hay muchos árbitros, dos en la Eurocopa y uno en la Copa América, como hubo ese año en 2021, no había mucho altavoz ahí y se ocultaba, se blanqueaba, se tapaba.
El mejor
y ahora,
árbitro que hemos tenido se pues, retiró, Mateo, pues ya.
Bueno, eso para ti, el mejor árbitro.
Hombre, evidentemente. Para mí, para la Copa que lo
pues,
ha hecho.
Pues pregunta a la UEFA por Mateu.
Bueno, lo puso pregunta. En el partido más difícil.
Sí, sí, pues pregunta.
Argentina, Holanda.
Pregunta a la UEFA. Sí. ¿Y por qué no está ningún cargo en la UEFA?
Bueno, porque no se casará con nadie como otros.
¿Qué es eso, Fouto?
Venga, vamos, a la siguiente. ¿Qué es lo siguiente?
Que lo siguiente es
voleibol.
Si algo tiene Mateo es que no es pelota. Hay otros que son pelota, claro. Y por eso ascienden.
Por eso no le quieren ni la FIFA, ni la UEFA, ni la Federación.
Pero en la COPE sí. En la COPE sí.
Pero en la COPE sí.
Claro, por eso, porque no le quiere ningún lado. Venga, sigue, venga.
Nosotros somos algún lado.
Nosotros somos...
¿Qué somos? Una ONG.
No, hombre, no.
Labor...
Una maravilla.
Humanitaria, ¿no?
Eso es.
Bueno, que es un dato lo que acabo de dar.
Y yo
está fuera y lo demás sigue.
Elías Israel, hola Elías, ¿qué
hola,
tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien, Elías?
Sí, parecía la noche tranquila y se está poniendo bonita. Sí.
Es fácil, es fácil.
Mira, yo estoy viendo Rambo ahora mismo. Que
sí, sí, se nota.
Aquí está Gonzalo Miro. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenísimas noches, Joseba. Todo muy bien.
¿Cómo
por
os
aquí?
Gusta, eh? ¿Cómo os gusta, eh?
Pero si eres tú
estaba
el
yo
que,
contando
si
la calidad y estabais así con cara medio adormecido.
Si eres tú el cazuzado, pues es imposible.
En cuanto le ponemos un poco de vidante, ¡tac! Eso se abren los ojos y dice, venga, vamos al lío.
Hay que preguntarle a Ángel García cómo lo hace.
¿A qué? ¿Lo de dormirse?
Dormirse.
No, eso.
Hace tiempo que no, ¿eh?
¿Eh?
Lleva por lo menos dos
porque
o tres semanas que no se duerme.
Están interesantísimos los programas. Ni me dormía antes ni me duermo ahora. Pero bueno.
Pues hoy igual te duermes.
Están interesantísimos los programas, no como antes.
Antes no.
Por eso digo que ni antes ni ahora. Por cierto, habría que decirle a Fernando Rocha, al presidente del Villarreal, que ya que vas a comentar una noticia que pasa con un jugador tuyo, te enteres por lo menos cuándo acaba el fútbol, que acaba el 9 de agosto en los Juegos Olímpicos. No el 14 ni el 15, como ha dicho. Ni...
No, él ha dicho que los Juegos.
Mientras
los
que viene y todo eso.
El 11, pero bueno.
Bueno,
que
los Juegos le pueden importar mucha vaina cuando acaben. Él acaba.
Pero bueno, luego hay que volver.
Si
y
jugamos la final el 9.
El
Yelag, claro.
A lo mejor se queda la ceremonia.
Es un Yelag potente.
A lo mejor se queda la ceremonia de clausura.
No creo. O sea, se borran todos.
Puede ser. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, estaba pensando en la cantidad de entrenadores y jugadores que me he encontrado a lo largo de la temporada cuando he coincidido con Toño Mateu Laoz por los campos de la Champions, que le han saludado con muchísimo cariño y respeto, pero... No sé, igual le he visto otra película.
¿Y qué tiene eso que ver?
¿Eso qué tiene que ver ahora?
No, porque como decís que no le quiere nadie en la UEFA y demás.
Ni la UEFA, ni la FIFA, ni la Federación, que no tiene ningún cargo. Ahí es lo que he dicho.
Bueno, pelota.
Bueno, ya está. Es lo único que he dicho.
Ser pelota tiene un precio, alto precio, Manolo.
Es lo que he dicho, sin más. Vale, pero si te ha ofendido, pues nada.
No, a mí no.
¿La portavoz de Mateu o qué?
Solo cuento, no. Yo es que no suelo ejercer la portavocía más que de mí misma, que
vale. Pues muy bien, hombre, como trabaja también.
Solo cuento lo que he visto durante toda la temporada. Pues,
¿cuántas veces al día discutís vosotros?
¿Quién?
Mónica y tú.
Yo con Mónica muy pocas.
No, por las mañanas en los Twitch no...
Pues, sí. Pues en Twitch es cuando menos discutimos,
ah, sí,
la verdad.
Ah, luego venís aquí y dale.
Aquí, bueno,
se lo guardan todo para la copa.
De todas maneras, cuando hay que discrepar, se discrepa. Y cuando hay que estar de acuerdo, se está de acuerdo, no pasa nada.
Por supuesto que sí.
Yo he contado lo que he visto toda la temporada.
Y yo también he contado lo que he visto.
Si todos...
Bueno, perdona, no he contado lo que he visto, porque si contara, habría un programa aquí entero. Un programa entero.
Siro López, hola Sirius, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre?
Uy, ese tono, ese tono.
Mira, Siro, lo primero, haz el favor de ponerte bien el cable de los auriculares, esto que sí, te vas a ahogar. Haz el favor de ponértelos bien.
Siro con inteligencia artificial, por favor. Es que todo de voz,
Es que un día estoy viendo que se va a poner morado, se va a empezar a poner el cuello, se le va a hinchar la vena, se va a poner morado.
No os metáis con Foto, que ha tenido mejores días, o sea que...
Le ha ido mal el día.
Creo que no es el día tampoco para... Vamos a darle tranquilidad ya. Y hablaremos otro día de los árbitros y tal, de lo buenos que son aquí en España.
Sirus, he visto en Gol que has hecho una porra y das como favorita a Alemania.
Sí, antes de empezar, aquí cuando hicimos también el debate para los pronósticos, daba una final Inglaterra-Francia y daba ganador a Inglaterra, pero después de ver a Inglaterra y de ver a Francia, la verdad es que me he bajado del barco. Y sí, veo favorita para ganar a las... Es la que más me ha... convencido. España también, me ha gustado mucho España, pero si antes de empezar el europeo, pues a lo mejor si tuviera que hacer un pronóstico en un España y Alemania, daba un 70-30 para Alemania, pues ahora igual doy un 60-40 o un 55-45, pero sigo dando favorito a la selección alemana, sí.
Vale, vale. Ahora os digo lo que ha dicho, lo que ha concluido el superordenador Opta, que dice que... Sí, hay un superordenador, por lo visto, la inteligencia artificial, hay un superordenador que no sé cuáles son los criterios que sigue, pero bueno, imagino que sea la trayectoria de los últimos partidos, etcétera.
El histórico de los...
Dice que la selección que más opciones tiene de ganar la Eurocopa es Inglaterra.
Joder.
Me imagino que también será después de mirar cómo han quedado
los cuadros y tal, ¿no?
Claro. Prevé una final España-Inglaterra y en la final incluso le da más opciones a Inglaterra que a España. 19,98 contra 17,17. No sé qué validez.
Pues, ¿basado en...?
Pues en los datos de los últimos partidos, sí, imagino.
Sí,
¿no?
En las
casas de apuestas, ayer dijo Guiuzquiano que lo miró y también Inglaterra es la máxima favorita.
Hoy hemos hecho...
Ahora mismo Inglaterra va por el lado fácil del cuadro.
Claro. Sí.
Lo más normal es que llegue a la final.
Sí, pero cualquiera que se pueda enfrentar a Inglaterra en la final es favorito sobre Inglaterra. Por lo menos según lo he visto hasta ahora.
Hoy hemos hecho una porra con David Sánchez, Carpio de Marca, estaba Barbero, Irene, Junquera, y la final era Francia-Inglaterra, y ganaba Inglaterra. Hemos ido haciendo el cuadro y ha salido eso.
Sí. Esa fue la final que yo di también, aquí.
Sí, yo di
Francia-Inglaterra.
Yo di Francia-Portugal.
Sí, yo también.
Así que mira, al carajo.
Hacia
Inglaterra. No acierto. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El superordenador este sería Big Data, ¿no? Como lo que decía Xavi. Cuando lo decía Xavi,
¿os reíais? El pulpo Paul.
Claro.
Sí, pues sí, sí puede ser. Sí. Con los datos eso, sí, sí, es verdad. Claro. ¿Qué tendrán que ver los datos con el fútbol? Bueno, pues muchas veces sí, pero la mayoría de las
datos mata regato, que diría Rubén Martín.
Oye, es sorprendente, lo decía al inicio, que echando un vistazo a lo que está sucediendo en toda Europa prácticamente, la selección española sea la que esté viviendo un ambiente más tranquilo, más sosegado y más optimista de cara al futuro.
Bueno, es lo que tiene jugar bien, lo que tiene ganar todos los partidos, no recibir goles. Es que si se critica ya sería absolutamente gratuito. O sea, con lo cual es lo que se han ganado sobre el terreno de juego. Eso no significa que los cruces vayan a ser fáciles ni nada parecido, pero hasta la fecha esta placidez tiene que ver con eso.
Pero es que es la única que está con...
Sí, sí, claro.
Bueno,
claro,
porque es la mejor.
Y porque las otras o no han jugado bien, o porque unos se han enfrentado como Bélgica con De Bruyne con su grada, porque en Francia hay muchísimo debate, porque con el equipazo que tienen, ya no te cuento en Inglaterra, con esos plantillones que tienen, y lo mal que juegan y lo mal que compiten. Entonces, y Portugal, que se venía en una buena trayectoria, pues pierde con Georgia, pues también hay críticas, porque...
¿Qué me miras, Gonzalo?
No, que... Habría argumentos para intentar pinchar un poquito el globo, o para no ser a lo mejor tan...
Pero eufórico, viendo a los otros, Gonzalo...
Sí, pero fíjate, me voy a hacer de
yo es que quitando la ausencia de gol o la falta de acierto, no veo tampoco muchos más
efectos. El día de Italia fue espectacular, cuidado, yo eso no lo pongo en duda. Pero yo, por ejemplo, el día de Croacia, ya dije en su momento que creo que el resultado fue un poquito engañoso. Ese partido no era de 3-0. Igual que el de Italia no era de 1-0 tampoco, ¿eh? A Italia se la podía haber goleado. Y luego el último partido,
es verdad, estás clasificada, bueno, la tensión cambios. No es la misma, se hacen muchos... Sí, pero bueno, pero el segundo tiempo fue absolutamente soporífero.
Ya, hombre, pero cuando cambias a 11, es que lo haces en tu equipo, en la sí. Copa del Rey, y les cuesta competir, imagínate cambiar a los 11 en un torneo de selecciones.
Solo estoy poniendo encima de la mesa que no parezca que hemos jugado los tres partidos como el de Italia.
No.
Y a Italia pasamos por encima de una selección muy potente. Pero bueno, que hemos dado muy buenas sensaciones, que es verdad que tenemos muchas armas ofensivas, que no nos han hecho gol, pero bueno, pero que el día de Albania fue un partido normalito, normal, y el día de Croacia fuimos mejores que Croacia, pero no era un partido de 3-0 tampoco. O por lo menos eso quedamos aquí todos después. ¿Eh?
9 de 9.
Sí, sí, claro.
Esa es la respuesta. No, 9
y, de 9. Y en cuanto a resultados, sin duda,
la
mira.
La gente está ilusionada. Claro. Somos el único equipo que hemos ganado los tres partidos. Claro. Y ahora mismo, que no queréis que sea favorito, pues muy bien, no es favorito. Pero no hay ninguna selección que haya jugado como nosotros. De media, en los tres partidos, ninguna. No en un partido, la media.
Estoy de acuerdo.
En los tres partidos, ninguna. Pues ya está. Vamos a ponerle. Pega, pues pongámosle no
es,
pegas.
Manolo, solo estoy poniendo eso encima de la mesa porque no nos lo vamos locos como si fuéramos la quinta esencia del mundo. Y no,
pues,
un grandísimo partido frente a Italia.
Pero, ya es tarde, pero, sí, pero detectáis que hay un clima de excesiva euforia. A mí sí. No me parece que lo haya.
En
yo creo
equipo,
que es más optimismo bueno, que
en el
una euforia
equipo, no,
desmedida.
En la prensa sí.
Periodístico,
yo os he escuchado a vosotros todos estos días y lo más... comedido que se ha dicho, es que es la mejor España de los últimos 20 años, desde la de Iniesta, de no sé qué.
El mejor partido desde 2012.
Creo que España, es lo que dice Gonzalo, contra Italia jugó muy bien, pero estamos inflando un globo que a mí me preocupa luego el golpe que pueda ser, pero bueno, eso ya cada uno, que cada palo que aguante su vela, pero yo creo que decir que España ha jugado bien y casi mejor que nadie más es la verdad. Ahora, decir que es la mejor España de los últimos 20 años y que no jugamos así desde que teníamos a Iniesta, Xavi y tal, a mí personalmente me parece...
Hombre,
que
20 años no. 20 años bueno, estamos a 2004. O sea, que todavía no había llegado la época dorada.
2008, 2010
y 2011. O sea, en los últimos 10 años tampoco es muy descabellado decirlo, porque tampoco ha habido actuaciones... Hombre, en la Eurocopa de Inglaterra sí que hubo algún partido que estuvo bien.
Puede haber algún comentario en ese sentido. No creo que sea generalizado. Lo que está diciendo Dani. En cualquier caso, yo creo que... No, para nada. Vamos, que yo haya escuchado.
Igual, bueno, yo he escuchado todo. Tiempo de juego, sí. Partidazo cada día. El 90% de las opiniones son... A ver, ¿hay alguien aquí que no piense que es la mejor España desde...? Porque yo se lo escuché a Paco, a Lama,
bueno,
a Poli...
Que sea la mejor España desde la Iniesta y demás. Yo creo que tiene, yo creo que tiene que ver con las expectativas. O sea, esta es una selección que venía en unas expectativas no demasiado fuertes, con un seleccionador que no venía con un caché, a pesar de haber ganado la Nations League, muy importante, y que se ha ganado el crédito viendo al equipo jugar. Y es que no hemos visto a ninguna otra selección. O sea, solo por lo que han hecho y por comparativa, es la mejor selección. Es motivo para ilusionarse, a pensar, oye, vamos a ser campeones. Yo pienso que contra Alemania es favorita también Alemania. Juega en su campo, es una gran selección, con lo cual, y por mucho que me haya gustado España, pues no me ciego. Pero yo creo que tiene que ver con las expectativas, que eran bajas cuando se llegó.
Bueno, y que la vara de medir que tienes en los últimos... A ver, quédate con los últimos tres mundiales. Brasil, 2014.
Hombre.
Te vas al carrera a la primera.
Rusia,
2018, con todo el quilombo que se montó allí. Qatar,
la última Eurocopa.
Es que el listón está bajo.
El partido contra Italia en la última Eurocopa.
La última Eurocopa semis.
Muy bueno.
Por eso he dicho que quitando algún partido de la última Eurocopa, yo creo que ha sido la mejor selección que hemos visto en estos últimos 10 años, que no me parece descabellado decirlo.
No, pero el partido de Italia no ha sido siempre el mismo. O sea, hemos jugado contra Croacia y contra Albania de no con tanta excelencia. Está, nada más. O sea, solo digo que habría razones para no volverse loco, nada más.
Parece que estamos obviando que en la anterior Eurocopa llegamos a semifinales.
Exacto.
Sí, ¿no? Sí.
Con Italia, contra Italia jugando un gran partido. Es verdad que al final caímos eliminados, pero estuvo muy cerca ese partido del que jugamos el otro día contra la selección italiana, con una selección italiana bastante mejor que la que vimos el otro día.
Pero, ¿os recordáis cómo fue la última Eurocopa, los tres primeros partidos de España?
Más bien.
No sé si os acordáis. Que me parece que tenéis una memoria.
También la tienes selectiva. Porque
yo doy un dato. Es que estoy hablando de la Eurocopa. Pero quiero recordar los tres primeros partidos de España en esa Eurocopa. Que creo que eso se lo han olvidado. O sea, España en la primera partida
no
fue...
Lo que no se me olvida es el otro día contra Albania, y tampoco se me olvida que en la segunda parte contra Croacia tampoco es que hiciéramos encaje de bolillos.
O la fase de grupos del Mundial, que le metió 7 España también. Es que...
No, si le metió 7 y lo empató con Japón, ¿eh?
Ya, ya, bueno, claro.
No se te olvide.
Es que la memoria selectiva es eso. O sea,
no, la memoria selectiva, repito, es
que lo que te interesa.
No, la memoria selectiva es que en la primera fase de la Eurocopa, 9 de 9.
Sí.
Mira la primera fase de la otra Eurocopa. Yo tampoco
de
he
ahí
dicho
a decir que esta que es una selección.
No, es que yo, es que Elian
la mejor
me la,
selección desde el 2012.
Desde hace 20 años es un poco exagerado.
No, es que yo no sé quién ha dicho eso. Yo no lo he dicho, desde luego. Yo, Dani me ha colocado a mí ese cartel que yo no lo he dicho. Pero yo repito datos. Yo no digo ni que España vaya a ganar la Eurocopa. Yo digo que hay un dato. Somos el único equipo que hemos ganado los tres partidos. Si os molesta, no pasa nada.
No,
somos el equipo que mejor ha jugado de todos los que ha venido en la Eurocopa. En
no es verdad.
En un partido
tampoco.
Y medio.
No es verdad que sea el mejor equipo que haya jugado.
Dime uno, dime
o sea,
uno.
Pues la selección alemana o la selección austríaca. La selección alemana, o sea, juega mejor. Muchos.
La selección alemana
bueno,
juega mejor
si,
que España.
Si hay que quedarse con
bueno,
un partido.
No digo
partido,
mejor, pero es que tú dices que es la que mejor ha jugado. Digo que hay selecciones que por lo menos al nivel de España han estado. Oye, te he dado dos nombres, la selección de Austria y la selección alemana, por ejemplo.
Yo lo que sí creo que es evidente es que el mejor partido de una selección dominando a otra en lo que hemos visto hasta ahora de Eurocopa es el de España-Italia. O sea, no creo que haya habido un dominio tan aplastante de un equipo sobre otro durante 90 minutos, cuidado, ¿eh? No te digo ratos de media hora y tal, durante 90 minutos. Yo creo que eso
la selección alemana, debo recordaros, que empató en el último partido, al final, palmando 0-1. Es que lo quiero recordar, porque es que parece que Alemania es la Alemania de Beckenbauer.
No, es que Alemania, Alemania provocó la admiración el primer partido, que pasó por encima contra Escocia.
Lo que sí te diría,
la primera partida,
con 10 tíos Escocia desde el minuto 38,
sí,
me parece.
Sí.
Yo reconozco que al empezar la Eurocopa no era de los que daba a España entre las máximas favoritas a ganar. La daba un escalón por debajo. Y yo creo que sí es verdad que en esta primera fase, después de haber visto lo que hemos visto, de haber visto cómo ha jugado Inglaterra, cómo ha jugado Francia, como ha jugado Portugal, Alemania, y como ha jugado España, creo que sí nos hemos ganado el haber subido ese peldaño. Yo creo que sí estamos a la altura de cualquiera que pueda ganar, desde luego. Eso sí.
No, y que los rivales también te miran de otra manera.
Hombre,
eso
no hay
nada
más que
ver
lo que dicen
claro,
de la selección.
Todo lo que dicen
claro,
todos
claro.
De la selección.
Sí, sí, sí. Yo no insisto en que no creo que sea un clima de euforia desmedida el que se está viviendo en torno a la selección. Yo creo que la gente está optimista. Sí, optimista, pero
bastante. Te digo una cosa.
Y sobre todo hay mucho optimismo y convicción con respecto al partido de Georgia, pero luego todo el mundo sabe que el camino que viene después de eso...
Yo sigo diciendo que para mí España no es la favorita número uno para ganar la Eurocopa, ¿eh? Sigo diciendo, pero digo igual que es la que mejor ha jugado, la única que ha hecho 9 puntos y la única que, como tú bien has dicho abriendo el programa, no ha generado controversia ni polémica en su país.
Sí, sí.
Es la única, ¿eh? Porque Alemania, que le encanta tanto a Ciro, que vea cómo la critican, ¿eh? Que yo aquí estoy aquí y veo cómo han criticado al seleccionador y a algunos jugadores en el último partido.
Sí, sí, y en Francia, y en Inglaterra ya no ni te cuento, y en
cuando
Italia.
Dio la lista, cuando dio la lista de la fuente, críticas hubo. Otra cosa sí, es claro que sí. El comportamiento, el rendimiento de esos jugadores que se ponían en duda, pues hayan callado las críticas. Pero críticas hubo y siempre las habrá cuando el seleccionador español, el que sea de la lista.
Sí, lo que pasa es que antes ya hablamos
de
eso.
Pero una cosa
día...
es la lista y otra es la Eurocopa, ¿eh? Desde que ha empezado la Eurocopa somos la única selección que no ha recibido críticas, la única.
Sí, pero que en cuanto a la convocatoria también no ha habido nombres polémicos como había antes, pues Raúl en su día con Luis Aragonés o Sergio Ramos.
Pero también estás ganando, si hubiese perdido, no sé quién dijo el otro día que me hizo gracia y tenía razón, estaríamos hablando de la nacionalización de Brahim, se estarían hablando de las cosas que
Palma el domingo contra Georgia, verás.
Bueno, dejarte que si palmas el domingo contra Georgia y te vuelves para casa, evidentemente no será una buena Eurocopa, será mala. Es que es indiscutible, por muy buena que haya sido la primera fase.
Y Palma con Georgia para mí será un fracaso.
Claro, por eso. Claro. Ya está.
Un fracaso monumental.
Claro, tiene vuelta de hoja.
Hemos tenido acceso a las audiencias de televisión. La ha tenido Elías en
concreto. No, Elías no. A través de la página web.
Sí, pero la has traído tú.
No, pero vamos a buscar el nombre para citarlos.
El primer partido lo vieron 5.078.000 personas, 49,9% de
esa. El inaugural.
Casi la mitad. El inaugural, que fue un sábado a las 6 de la tarde, que no es una hora. Top de para ver fútbol. Sí es ahora top las 9 de la noche.
Prime time.
Claro, y eso se queda reflejado viendo el partido de contra Italia del jueves pasado, que lo vieron 8.552.000, 56,4 de audiencia. Y el último partido contra Albania, que también fue en horario en prime time, 6.700.000, 40, o sea, 50, alrededor del 50%, y en algunos casos el 50 y tantos%. Con lo cual...
No está mal.
No está mal.
No, el interés...
No, no está mal, no, está muy bien.
Ya, claro. Bueno, irónicamente me refiero. Claro. Que, hombre, que es evidente que el interés existe. Sí, y sí. Ahora me imagino que ya en eliminatoria será
y
todavía
el
mayor.
El domingo a las 9 de la noche más...
Yo lo veo muy disparado, en todos los partidos. Hay muchísimo interés por toda la Eurocopa, no solo España, lo has contado, sino que muchísimos partidos y de selecciones, incluso cuando se han duplicado los partidos, el segundo partido lo ve más de 500.000 de personas, me parece.
Oye, aparte tienes que pensar que es la única competición desde hace mucho tiempo que se ve toda en abierto.
Exacto.
Y eso, quieras o no quieras, también lo fomenta.
Sí, sí. Hombre,
el
claro.
hecho de que la gente se enganche.
Hombre, claro.
Porque cuando había la opción mixta de que partidos se veían en abierto y otros en codificado, quieras o no quieras, no te enganchas tanto, pero cuando todo lo dan en abierto, vamos. Oh.
No, es que me hace gracia lo de codificado, que eso ya no existe, ¿no? De pago,
bueno,
te refieres, ¿no?
En pago.
Eso. Bueno, codificado, pago, se entiende.
De todas maneras, está muy bien.
La llave del plus ya desapareció.
De todas maneras, está muy bien por aquellos que dicen que...
La llave del plus. Antes veíamos cosas sin llave incluso. Tú eres muy joven, pero,
sí.
Tú no. Pero yo, nosotros veíamos se cosas veía, sin llave.
No, perdona. Yo me acuerdo también de la llave que se metía en el cacharrito de
sí,
claro. Todavía.
Y el que no tenía la llave...
No soy tan joven.
Veía lo que se imaginaba.
No soy tan joven. Y me acuerdo también de la tarjetita que se metía de gol. ¿Os acordáis?
Sí,
la de gol televisión que se metía... Sí, que era una tarjeta así enorme que se metía en una rajita. También me acuerdo.
O cuando costaba cada partido 12 pavos.
Sí.
11.99.
El pay-per-view.
11.99.
Pay-per-view. Pagar por ver.
11.99.
Sí, es verdad.
Sí, sí. Bueno. Arroba fútbol en la TV es la fuente. Arroba fútbol en la TV.
Está muy bien, sobre todo, Joseba, para los que decían que el fútbol ya no le interesaba a nadie, que ya no lo veía a nadie y todo ese tipo de cosas.
Sí, es verdad. Y la gente joven no ve fútbol.
No ve fútbol. La verdad, esto
y la selección no interesa.
Eso
esa,
es,
esa también bueno. La hemos escuchado.
Sois máquinas de pasar facturas.
Bueno, y Juanma Castaño que no está aquí, que antes de la Eurocopa dijo que no había ambiente de Eurocopa, que esto... ¿Os acordáis? Sí, sí. Lo que pasa es que es una pena, no quiero rajar mucho que no está aquí.
Bueno, es que no había ambiente de Eurocopa.
Eso, el ambiente se hace, como decía...
Lo hay ahora, claro.
Cuando gana.
Lo hay ahora.
Cuando empieza ahora la Eurocopa. Claro,
empieza la Eurocopa, ganas dos partidos.
Y el único que ha creído siempre en el ambiente de la Eurocopa es Antonito Ruiz, que lo ha ido a buscar el ambiente.
Eso es verdad.
Sí, pero no el de la selección española, el de la Eurocopa en general, ¿no? A ver qué se encuentra por ahí Antoñito.
Foto con Alemania.
Foto, entonces de la reunión esta de la UEFA, Federación y FIFA, nada.
Nada, bueno, a ver, era una reunión en la que ha estado el presidente de la Federación, Pedro Rocha, con miembros de la FIFA y de la UEFA. A ver, nos preguntan, ¿pero qué va a pasar? ¿Pero peligra el Mundial? El otro día creo que sacó un medio de comunicación que Francia estaba como, creo que era OK Diario, que Francia estaba al acecho por si le quitaban el Mundial a España. A ver, yo creo que no corre peligro el Mundial de 2030. Y yo creo que tampoco corre peligro ningún equipo ni que pueda haber sanción por injerencias del gobierno. Simplemente pues que hay preocupación en la FIFA y la UEFA porque creen que ahora hay un momento de más estabilidad en la federación después del tsunami que ha ocurrido después de Rubiales y creen que ahora, bueno, pues la situación de Pedro Rocha es complicada, ¿no? Yo creo que Pedro Rocha va a ser inhabilitado porque...
Tenía, después de que la instructora hiciera público el informe en el que pedía esos 6 años de
tiene 10 días para...
Tenía 10 días.
Sí, pero
han pasado...
Sí, pero ten en cuenta que al final la propuesta de la instructora, lo normal es que los miembros del TAD la eleven a sanción. O sea, yo creo que tiene muy pocas posibilidades de... Luego, efectivamente, Pedro Rocha y su departamento jurídico van a ir a la justicia ordinaria y va a haber...
Pero puede ser inhabilitado demanda, incluso durante la Eurocopa, o no dará tiempo.
Por plazos depende, ¿no? Yo creo que va a estar ahí, ¿eh? Yo creo que va a estar ahí, porque son 10 días de plazo, luego el TAS se tiene que reunir, son 7 miembros, pero uno no está nombrado, así que son 6. Entre ellos, la instructora que ha propuesto los 6 años de inhabilitación a Pedro Rocha, con lo cual, bueno, va a estar ahí en fechas. Hay que recordar que si Pedro Rocha es inhabilitado, María Ángeles, la vicepresidenta adjunta, sería la nueva presidenta de la federación hasta que haya elecciones en septiembre.
Vale, muy bien. Alberto, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están hablando mucho de árbitros y mucho también de la selección española. Uno le pasaba facturita a Fouto. Dice, Fouto, todo el año presumiendo del altísimo nivel del arbitraje español y resulta que no están ni para pitar unos octavos de final. Al final va a tener razón Lama, son muy malos. Mateu Laoz era el único árbitro de nivel que teníamos, Iván, y le jubilan. Pues ahora ajo y agua. No estar en la Federación, en la UEFA ni en la FIFA es motivo de honra. Ahí ya está, por ejemplo, Medina Cantalejo. Desde Huelva quiero mandar mi más sincera enhorabuena a Alejandro Quintero, árbitro onubense, ascendido ayer a Primera División. Es el segundo colegiado de primera en la historia de nuestra ciudad después de Abilio Caetano Bueno. Mucha suerte. Sois la leche, le ponéis pegas a todo. España es la que mejor ha jugado de todas las selecciones con diferencia y es la máxima favorita a ganar.
G. Miró, ahí el acuse de recibo es para G. Miró.
Correcto, dice, ¿qué país de Europa hablaría así después de esta fase de grupos? ¿Nos dan alguna copa por haber ganado los tres partidos de la fase de grupos? ¿Hemos visto a la gente yendo a las fuentes a celebrarlo? Esto va de ganar la Eurocopa, no de ganar los tres primeros partidos. Y otro decía, el fútbol interesa y a la gente también. Lo que no interesa es pagar 120 euros por verlo. Decidlo, porque así es como es.
Muy bien, las 12 y 5 horas menos en Canarias. Enseguida queremos saber por qué Nacho deja el Real Madrid y se va al fútbol árabe. Vamos con ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Brav valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
Comida.
¿Cinco?
Teatro.
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.